Liga aí.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
Buenos días, queridas y queridos oyentes. Bienvenidas a Bódula. He aquí un nuevo espacio en tu radio libre de Cuenca, Radio Color. La que os habla es Alba Larrey y, bueno, me defino como música y educadora musical, o por lo menos es a lo que me dedico. He abierto el programa con lo que será una de sus habituales melodías, A Carne Negra, de la gran Elsa Soares. Tipifica muy bien algunas pretensiones de este programa, mostrar desigualdades y contar de otro modo la historia contemporánea de la música, desblanquearla y desmasculinizarla. Quiero agradecer a Eva Lennon y a Sonia que me hayan facilitado el camino por estar aquí, y ahora a Pablo que me ha salvado de un pequeño apuro en los últimos minutos. Y bueno, hoy es el primer programa y por tanto tampoco me atrevo a ponerme límites. Aún no sé cómo será el formato. Sé que habrá entrevistas, monográficos, pero supongo que poco a poco rodará por su propia inercia. Solo sé que siento que con este programa mis dos mundos, el de la ciencia política y el de la música, han dejado de ser paralelos, se tocan ahora. Desde aquí puedo politizar, desgranar, historizar, dignificar, ahondar en los orígenes y en los porqués, de ahí el nombre, Abodulá, origen, raíz, radical, roots. Abodulá es una palabra mandinka, el mandinka de Kunta Kinte, Samori Touré, Sundiata Keita, Sumangur Kanté. ¿Por qué mandinka? Pues bueno, porque es una de las etnias de África Occidental que más conozco, y también porque se le deben muchas características de la música actual, desde el jazz al flamenco a la música actual de África Occidental, y porque es ejemplo de resistencia cultural anticolonial. Si me escuchase la policía del flamenco y del jazz, se me echarían encima. Pero no solo se le deben a la etnia mandinka, también a la yorubá, a la serer, a la pel, pero hay ciertos elementos culturales mandinkas y figuras históricas como el griot, cuyo papel es muy relevante y que me llama mucho la atención. Vamos a escuchar ahora un tema que, para quien entienda francés, entenderá muy bien de qué estamos hablando.
Écoutez, fils du Mandé, écoutez, enfants du peuple noir, je viens vous parler de Sundiata Keïta, le fils du bœuf, le fils du lion, Mandé Ndiata, Nari Makandiata, Sogo Sogo Simbo Salaba, héros aux noms multiples et restaurateur de l'autorité légale. L'empire mandingue s'étendait du Sénégal à l'ouest en passant par la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, le Mali, la Sierra Leone, le Libéria, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et jusqu'au Niger à l'est. Sundiata, né en 1200 à Niani, exilé en 1222 à Mema chez Moussa Tonka. Il revient en terre mandingue en 1232. De 1232 à 1235, Sundiata et Soumaoro Kanté s'affrontent lors de 5 batailles, dont Sundiata sortira vainqueur. En 1236, les 12 rois du Mandé réunis à Kourou Kanfouga proclamèrent Sundiata Keïta empereur et votèrent la première constitution du Mandé qui comportait 44 articles, eux-mêmes source d'inspiration de la société moderne.
Hoy no podemos escuchar el tema entero porque hemos empezado con un poco de retraso, pero lo pondré otro día. Está contándonos la epopeya de Sundiata, relatada de generación en generación por el pueblo mandinka. Está basada en su vida y, para quien entienda francés, habrá escuchado cómo Sundiata unificó los reinos de Mali en un imperio y proclamó la primera Declaración de los Derechos Humanos, donde abolió la esclavitud ya en 1240. Además, Sunyata es recordado por pacificar la convivencia entre animismo e islam. Estamos dedicando este espacio, entre otras cosas, a la figura del griot, como hemos dicho, o yali. ¿Por qué? Porque quiero conceder la importancia real que tiene la música de África Occidental. Por acotar, no podemos abordar un continente tan complejo como raíz y origen de otras. Revitalizar el pasado africano en el presente y presentar la complejidad civilizatoria africana frente a la visión general de África como país, homogénea, sin historia, sin cultura. Vamos a escuchar ahora un tema producido y escrito por Mighty Rogers, un bluesman de Chicago, nacido en 1945, y que editó un disco junto con Baba Sisoko, otro griot maliense, en 2017. Vamos a escucharlo. El griot o yeli es el adalid de la tradición oral. Gracias a él hemos escuchado la epopeya de Sunyata. aunque contra las ideas preconcebidas del continente negro, las fuentes escritas son más abundantes y constantes de todos los periodos históricos. De hecho, posee memoria escrita desde hace más de 5.000 años y nunca ha habido un paréntesis gráfico. La figura del griot es clave en las etnias mandé, fulbe, hausa, songhai, tukolor, wolof, serer, etc., que ocupan los territorios nacionales de Senegal, Mauritania, Gambia, Guinea, Conakry y Mali. Hoy estamos centrándonos en los de tradición mandé, cuyo instrumento es la cora. En este caso, el que hemos escuchado es un ngoni, que se parece mucho a la cora, pero tiene menos cuerdas. Este tema que hemos escuchado representa una perfecta simbiosis entre la música de Mali y el blues de Mississippi. Evidentemente no es casualidad. La leyenda de los griots, bueno, tenemos dos leyendas originarias de los griots. Una vinculada al Islam, que es la leyenda de Surakata. Surakata fue un no creyente que intentó matar a Mahoma, con el fin de probar que su dios no era tan poderoso. Su caballo cayó en una trampa de arena 3 veces y el profeta le salvó. Así Surakata fue convencido y convertido al Islam, comenzando a rezar y surgiendo así, según la leyenda, el primer griot. Existe otra leyenda, mito originario de los griots o jellies, no vinculada al Islam y que he encontrado en una antología negra de cuentos y leyendas del continente africano. Se llama El antepasado de los griots y es un poco gore, pero vamos a leerlo. Dos hermanos iban de viaje. Un día que atravesaban un desierto desprovisto de agua, la sed se apoderó del más joven. También tenía mucha hambre. Dice a su hermano mayor, «Tengo tanta hambre y tanta sed que no puedo continuar andando. Prosigue tu camino y déjame morir aquí». El mayor se alejó sin contestarle. Se escondió detrás de una palmera. Sacó su cuchillo y se cortó un pedazo de carne del muslo. Después echó yescas, encendió una lumbre y asó el pedazo de carne. Se lo llevó a su hermano. Este se lo comió como si no hubiera comido nunca. Cuando terminó, vio que su hermano tenía manchas de sangre en la pierna. Y el mayor no le dio importancia y le dijo que ya se lo contaría cuando llegasen al pueblo. En el pueblo, el menor le dijo a su hermano, «Ahora, ¿me dirás cómo prometiste a que se deben las manchas de sangre? Estas manchas me han salido del muslo, de donde me he cortado un pedazo de carne que te di de comer. ¿Me has alimentado con tu carne?», responde el menor. «Si no te hubiese visto la pierna manchada, ni siquiera me hubiera dado cuenta». En adelante me llamaré Jelly, estaré a tus órdenes y mis descendientes obedecerán a los tuyos. El hermano menor fue así el padre de los griots, que en efecto llevan su nombre Jelly en mandinka por este antepasado. Ahora vamos a escuchar a uno de los griots más internacionales, Toumani Diabaté, corista maliense, interpretando el tema Kaira. Kaira, la canción de la paz, de las gestas de Sundiata Keita y la pacificación de la región de Casamance y el norte de Guinea-Bissau. La cora es una especie de arpa provista de un resonador de calabaza, cubierto de piel de vaca y con un mástil cuyo clavijero de madera salen 21 cuerdas de piel, a cada una de las cuales se le asocia una leyenda o mito fundador. A día de hoy se utilizan clavijas de guitarra acústica e hilo de pescar de diferente grosor. Las primeras referencias a este instrumento aparecen en el siglo XIII y su ejecución evoca ciertas formas de polifonía en donde la digitación es un recurso para lograr el virtuosismo. Se toca por medio de figuras decorativas y arpegiados. El griot es un especialista de la percusión, por lo que es capaz de ejecutar virtuosas variaciones rítmicas. Toda esta expresión poética instrumental se basa en sistemas de afinación propios de las diferentes culturas del occidente africano. Vamos a escuchar ahora a Les Amazons d'Afrique, que cantan contra la desigualdad de género y el patriarcado en el oeste de África. Se refleja en su primer sencillo, I Play the Cora. La cora, un instrumento reservado históricamente para los hombres, es utilizada aquí orgullosamente por estas amazonas. Paradójicamente, el tema que vamos a escuchar, que se llama I Play Cora, no lleva cora. Vamos a ello.
yi kana so kana ke mo fe mo yi dunya la.
Ahora vamos a escuchar a Sona Yapaté con una cora, de verdad, entre sus manos. Si queréis buscarla, se escribe Yobarte, porque la colonización de Gambia fue británica y la transcripción de los fonemas es diferente a la del francés, de Diabaté. Es de familia griot mandinka de Gambia, aunque ella nació en Londres. Vamos a escucharla con el tema Yarabí, amor recíproco. Acabamos de escuchar a la gran corista Sona Yabaté con el tema Yarabí. Ahora vamos a escuchar el tema Yarabí en una versión en el que la magia de la guitarra flamenca y la cora se unen. Tumanes Yabaté con Ketama, del disco Songaí de 1988. Vamos ahora a escuchar otra versión de Yarabí en el del disco Afrocubismo Cuba y Mali juntas en 2010. Es de nuevo el corista Tumani Yabate con su grupo y el grupo cubano Patria. De nuevo, no es casualidad la simbiosis de ambos ritmos. El disco captura los patrones rítmicos y melódicos que son comunes a la música tradicional africana occidental y afrocubana. Vamos a ello.
Yarabile, kele banale Aluma yarabi lo na Sowasi luma yarabi na sifia solo Alute yarabi lo Enkonshanu ma yarabi na sifia solo Yarabi kele dololeri Yarabi kele banaleri
Thank you.
Hemos escuchado tres versiones de Yarabí y hoy nos vamos a tener que ir un poquito antes de una hora porque he empezado un poquito más tarde. Quiero traer una moraleja de lo que ha sido el programa de hoy para que quizás reflexionéis los que no lo hayáis hecho alguna vez sobre el tema de África como continente y no como país. Creo que no existe una responsabilidad histórica asumida con África, porque si no, no sería posible entender la continuidad de elementos de superioridad racial en nuestras sociedades, tales como la criminalización del negro o el paternalismo con el que es tratado o la ignorancia general sobre el continente. Sigue imperando una visión clásica del continente. Por ejemplo, a nivel historia y ciencia política, la perspectiva ortodoxa de la historia que aún nos presenta la civilización egipcia como blanca. O, por otro lado, el estudio de África, que no aparece en el currículum académico en ningún nivel, ni primaria, secundaria, bachillerato, ni tristemente en la universidad. Como mucho, aparece haciendo referencia a la pobreza, al hambre, al cambio climático, a la ablación femenina, a las pateras, al SIDA o a la yihad. Yihad, además, malentendida. Y nunca como componente de una asignatura de historia contemporánea. Si lo hace, en términos de esclavitud como mero acontecimiento histórico superado, no como estructura. Lo mismo ocurre con el pasado colonial español en cuanto a la memoria histórica sobre África, América y Filipinas se refiere. Nunca son estudiados como etnocidios, sino como parte de la misión civilizatoria inherente al progreso. Según esta forma de contar la historia, África nace tras su colonización y anteriormente a ello había estado inmersa en el salvajismo. Es un poco lo que ocurre en la historia de la música occidental. Por eso la pretensión de este programa, quizás muy ambiciosa, es contar de otro modo esta historia. Vamos a cerrar de nuevo con Mike D. Rogers y Baba Sisoko con el Mali to Mississippi. Y nos vamos a ir, despedir hasta el próximo día. Gracias por esta oportunidad y por este primer día, un poco caótico, pero lo hemos salvado.
When you hear the boogie, you hear the motherland. Yeah. Oh, 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 oh. Africa calling.